Alex, hola, estamos en Repaso los Medios.
Hola, Masa, sí, lo sé, y es un placer estar aquí de nuevo contigo.
Es un placer volver a tenerte con nosotros.
Justamente traigo algunas cosas de Estados Unidos, prensa americana, que es una delicia ver todas esas opiniones diferentes que hay de judíos americanos. Y bueno, antes te quería comentar, Masa, que me ha llamado muchísimo la atención lo que he escuchado el fin de semana, el repaso que le habéis dado a este señor Gutman.
De actualidad.
De actualidad sobre el antisemitismo, ¿no?, vertido en esas ondas escuchadas en toda España, en Onda Cero. Y en fin, una auténtica barbaridad.
Imagínate cómo nos quedamos nosotros cuando lo oímos. También, bueno, ahí hemos seguido investigando, estamos en ello. Fede, que está haciendo un trabajo extraordinario con esta historia, pues ha seguido viendo la relación del ocultismo con el nazismo, no tanto el histórico que conocemos, sino todo lo que se oculta ahora mismo y todos esos pequeños programas. Yo he visto algunas cosas también en programas donde tratan en las figuras nazis con una ligereza, como si fueran simplemente estudiosos en busca del Santo Grial, y el tratamiento que le dan a las barbaries que cometieron es francamente vergonzoso.
Sí, son cosas grotescas, ¿no? Groseras, que rozan, yo creo que no, casi no rozan, sino que sobrepasan los límites. En este caso, el límite de la demencia, porque, bueno, tú mismo decías que si alguien dice que nosotros somos hijos extraterrestres, pues es casi lo mismo con lo que dice Gutman y esta barbaridad. El límite del delito también lo sobrepasa. Vosotros mismos decíais que hay un delito en el Código Penal Español tipificado como incitación al odio, y bueno, todo depende de cómo se interprete el código, pero desde luego que esto incita totalmente al odio, porque es una acusación demencial y brutal e inaceptable. Y luego también todo esto del antisemitismo nuevo, que emplea el holocausto como un motivo de fondo constantemente y que tiene muchas modalidades, ¿no, Masha?
Bueno, el antisemitismo moderno, que como tú bien decías antes, lleva a la perversión máxima del pensamiento, por llamarlo pensamiento creo que es muy generoso, pero a la perversión máxima del alma o de lo que sea, cuando a la propia víctima la hacen verdugo de su propio, o sea, no solamente eres víctima del mayor crimen del mayor crimen,
el crimen
de la humanidad.
Si es que hay que pensar que realmente el holocausto, que eso es evidentemente algo positivo, es que se ha convertido en un emblema, en una metáfora del mal absoluto para todo el mundo, y eso es universal, no solamente para los judíos. Entonces, el colmo de los colmos, o por lo menos el peor de las difamaciones antisemitas, es acusar a los judíos, que son víctimas de su propio crimen, del crimen contra los suyos. Es decir, es algo que está fuera de todo lo imaginable.
Yo no sé tú cuántas veces no has oído que Hitler era judío, o que incluso que Hitler era homosexual. O sea, cualquier manera de desligarse de la culpa de los demás, ¿no? La culpa siempre es de la víctima. También eso yo creo que corresponde a algo que habría que llamar a lo mejor a nuestro experto en psicología para que nos diga esa necesidad de culpabilizar a la víctima.
¿Cómo puede llegar a eso, no? ¿Cómo puede llevar? Y sobre todo uno piensa la tremenda creatividad que tienen los antisemitas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque es prodigiosa, verdaderamente. Uno piensa, lo que te decía antes, Masa, ¿no? Las modalidades del antisemitismo post-holocausto, que no solamente es el revisionismo o negacionismo del holocausto, y que también adopta diferentes formas. Está la negación, está decir que los judíos aumentan las cifras, está decir que el holocausto sí ocurrió, pero que los judíos lo explotan y lo utilizan o abusan de él en un sentido político, en un sentido económico, para sacar algún tipo de rendimiento. El nuevo antisemitismo con Israel y el holocausto, bueno, yo tengo en mente esa viñeta tremenda, que yo creo que condensa muy bien toda esa visión del nuevo antisemitismo con el holocausto como motivo, que no sé si la has visto, Masa, salió creo que en el periódico La Razón, que mostraba a un soldado israelí vigilando, y había una cerca y un cartel que decía: gueto palestino, prohibido las comparaciones históricas.
Sí,
está todo dicho.
Se me ponen la piel de gallina rabia casi.
El holocausto como que viene de todos lados y se utiliza de forma acusatoria, y esto ya el colmo, lo que decíamos, que es culpabilizar a la propia víctima de su propia muerte.
Bueno, pero mientras tengamos fuerza, nos quede energía, estaremos ahí batallando con todas las armas de la legalidad. Y
habéis hecho un gran programa.
Pues te agradezco mucho, porque, como diría el poeta, nos queda la palabra y seguiremos usándola todo lo que podamos para para combatir con la barbarie que ahora, bueno, afortunadamente simplemente es una barbarie intelectual, pero que la barbarie intelectual lleva, no hay que olvidarlo, a la barbarie física al fin y al cabo, porque en los mundos en el que todo vale al final de verdad, y eso es lo que tenemos que evitar. En fin, si te parece, dejamos de hablar del mal.
Lo dejamos, pero digamos, hay algo que tangencialmente está relacionado con esto, que es Norman Finkelstein, que ha publicado un nuevo libro. Seguramente algunos de nuestros oyentes les sonará el nombre de Finkelstein, que es el autor del libro La industria del holocausto. Y esto es nuestro primer apartado, el repaso de los medios de hoy, la revista Tikkun, que publica un debate de cartas al lector en la revista Tikkun, el número de septiembre, entre
comentar
Norman
Finkelstein. Un poco, la revista Tikkun es una revista espiritual de izquierdas. ¿Se puede definir así?
Es un realmente un bicho raro dentro del panorama mediático estadounidense y en general, porque espiritualidad de izquierda está mucho más cerca de lo que piensan muchos que son de izquierdas, porque la religión y la política son ámbitos cercanos, pero en este caso directamente reconocidos, o sea, se autodefinen como liberals, en el sentido americano, progres de izquierdas.
Bueno, y espirituales.
Ahora veremos algunas cosas más de la revista, pero empezamos con este debate de Finkelstein. La cuestión es que ha publicado un nuevo libro. Y el nuevo libro hace referencia a un libro de Dershowitz, Alan Dershowitz, un famoso abogado estadounidense, autor de The Case for Israel, que habíamos, como lo habíamos traducido
alegato
antes,
Alegato
a favor de Israel. Y otro libro anterior, que lo hizo muy famoso, que se llama Chutzpah. Una palabra difícil de traducir, ¿no, Masha? ¿Cómo lo...?
Caradura, morro... Sí. Tuve un oyente, nos escribió una vez, porque yo lo había traducido muy a la ligera, no sé si como... sí, como que morro, que aquí se diría, y...
Algo así, sí, como sí. Caradura, ¿no?
Caradura.
Sí. Bueno, entonces, Chutzpah era el libro de, hace ya muchos años, no sé, sean 10 o 15 años, de Dershowitz, y Finkelstein titula su nueva obra del 2005 nada menos que Beyond Chutzpah, más allá, o más que Chutzpah.
Más allá del caradurismo.
Más allá de la caradura. ¿Cuál es la crítica de Finkelstein en este caso? El mal uso o el abuso del término antisemitismo para blindar toda crítica contra Israel, y de nuevo... ataca a Israel duramente, sobre todo con cuestiones de violación de los derechos humanos. Dershowitz, también en Tikkun, le responde ante... Bueno, responde o rebate los argumentos de Finkelstein sobre Israel, diciendo que él mismo, Finkelstein, reconoció en una entrevista en el Jerusalem Report en el año 2000, es un semanario israelí, publicado en inglés, en el que Finkelstein, entrevistado, dijo que nunca visitó Israel ni sabe mucho sobre Israel. Entonces, hombre, Dershowitz le dice, si no sabes mucho sobre Israel, no escribas un libro sobre Israel, ¿no?
Pues y no le falta mucha razón.
Términos.
Bueno, no sé, no quiero meterme con él, pero...
Bueno, más cosas en Tikkun muy interesantes. Una entrevista con Uri Avineri, que también es un personaje conocido, muy controvertido. Es uno de los fundadores de Gush Shalom, un activista por la paz. Tiene más de 80 años.
Sí, nació en el 23. Me anoté aquí en mi papelito. Podríamos llamarlo pacifista militante.
Sí, seguro. Y es un azote, desde luego, de gran parte de... del judaísmo, podríamos decir, de muy difícil definir esto, pero creo que también es no es muy bienvenido en círculos de Hasbara, porque uno piensa, claro, digamos, para defender a Israel estos no son los mejores argumentos, ¿no es así? En fin, por ejemplo, en esta entrevista él habla de los elementos fascistas dentro de la derecha israelí y en general es tremendamente duro con la política israelí, no solamente del Likud, sino también del laborismo. En fin, Uri Avineri.
Sí, son estos personajes que a veces a uno que está en la diáspora batallando porque la figura de Israel quede bien, a veces no te vienen bien, porque siempre te viene el contrario. Dicen, no, pues es que mira, los mismos judíos dicen que...
Claro, y muchas de las cosas que dice Uri Avineri son cuestionables. No todo lo que dice es...
Hombre, a mí comparar fascismo... Yo es que tengo mucho miedo a las comparaciones fáciles y no me gusta tampoco que las hagamos nosotros. Y el fascismo está relacionado con una época de la historia y con una serie de gobernantes determinados, por lo menos...
Seguro, sí que yo creo que sería interesante, no nos da tiempo ahora, simplemente queremos mencionar que es uno de los contenidos de la revista Tikkun, pero otro día podríamos ir más a fondo en esas cuestiones. Más cosas en Tikkun de este número, también yo creo que esto es interesante tal vez para nuestros oyentes que no conozcan la revista, esa declaración de principios de qué es, qué son estos de los progresistas espirituales. Entonces hay aquí cuáles son los objetivos de la red, porque Tikkun, aparte de ser un medio, una publicación mensual, representa a un, podríamos decir, un pequeño movimiento social de judíos de izquierdas espirituales. Entonces uno de sus objetivos es oponerse al mal uso de la religión, de Dios, dicen ellos, estoy citando textualmente, y del espíritu que hace la derecha religiosa en los Estados Unidos, ¿no? Como que generalmente religión se asocia a conservadurismo político, etcétera, ¿no? Entonces,
o sea, vamos, Dios no es de ellos nada más.
Sí, eso es lo que dicen.
También la izquierda tiene derecho a su Dios.
Claro, porque no, esto de Dios con nosotros, ¿no? Fíjate que lo decían los alemanes, ¿no? Gott mit uns.
Es verdad, pues, genial.
Pues bueno, ellos dicen que la religiosidad y la espiritualidad también tienen mucho que ver con el compromiso, con el activismo social y político, con el pacifismo, cito, con el desarme, la justicia social, las necesidades de los pobres, los oprimidos. Un lenguaje que a mí me recuerda mucho a la teología de la liberación.
Sí,
a mí... Esta sería la versión judía de la teología de la liberación.
A mí me lleva un poco al Peace and Freedom de los años 60, ¿no? Los movimientos hippie de...
Tiene mucho de eso. Es una mezcla de New Age, sesentero, hippie... pero bueno,
me gusta el slogan, o cómo se dice esto, la frasecita que tienen debajo del título, que viene a ser Tikkun, y pone abajo para arreglar, reparar y transformar el mundo.
¿Qué es el significado de Tikkun, ¿no? Tikkun Olam, ¿no? Transformación del mundo.
Es una utopía bonita, sí, quiero decir, pero no sé, yo no puedo evitar que me lleve pues a tiempos un poco ingenuos de alguna manera, pero no sé.
¿Por qué no? Yo creo que esto es muy necesario más hoy
en día. Pues tal vez.
También dicen, fíjate que esto también es interesante, anti-espiritualidad y la anti-religiosidad en la cultura progresista. También ellos son muy críticos con lo que llaman la cultura liberal, liberal para los Estados Unidos, que es la cultura de izquierdas, que es una negación de lo espiritual y de lo religioso. Entonces, bueno, antes lo decíamos, muchas veces aquellos que pueden ser laicos y de izquierda, o se consideran laicos, hay elementos religiosos en su activismo político, ¿no? Hay, no sé, mitos, rituales, liturgia,
sí,
aunque sean laicos, ¿no?
Hay mucho escrito sobre la cercanía del, por ejemplo, el cristianismo con teologías de ideologías de izquierda, el comunismo, que no sé, hay mucho, no es,
sí, creo, Marx como el último profeta de Israel,
por ejemplo. No, hay mucho que no se puede desligar la religión todavía, y la espiritualidad creo que el ser humano lo llevamos en todo lo que hacemos, de algún modo. ¿Qué más?
Y la dimensión social, comunitaria, de transformación del judaísmo es algo innegable, por otro lado, ¿no?
Y la base moral y ética que buscamos luego a través de la razón y lo que sea, no podemos olvidar que parte, el primer código ético son los 10 mandamientos, código social en el fondo, pero y siguen estando ahí esos 10 mandamientos.
Pues ahí está, Masa.
Bueno, sigamos un poquito.
Seguimos,
creo que traes algo muy interesante,
sí,
ahora.
Seguimos con el forward. Otras veces hemos hablado del forward, o forwards en yiddish, que es este decano de los medios judíos estadounidenses. Antes era un diario publicado en yiddish todos los días, y ahora sigue siendo un semanario muy interesante de actualidad. En este es el penúltimo número. Me imagino que habrá salido uno esta semana. Este es el del 26 de agosto. Bueno, en la portada publica la importante visita del Papa Benedicto XVI a la sinagoga de Colonia, pero lo que quería traer, Masha, es cómo los ¿cómo llamarías a estos? La gente de la televisión.
Sí, los que llevan los talk shows,
los conductores de programas de televisión.
Sí, tiene un nombre esto, ahora no me acuerdo.
¿Cómo han hablado sobre Gaza en sus programas? Esos son estos programas diarios, como en España sería Crónicas Marcianas.
Buena Fuente ahora.
Sí. Que es un género muy americano y que allí son de una audiencia tremenda, ¿no? De millones de espectadores. Bill Maher, Jay Leno, Conan O'Brien. Lo cita Forward, como hablan así en tono muy ligero sobre la retirada de Gaza. Por ejemplo, Bill Maher dice, allá en Gaza, chico, ¿has visto lo que está pasando allí en Israel? Es realmente, te encoge el corazón. Los soldados están llevando a judíos, sacando a judíos de sus casas, y cientos de judíos estaban gritando. lo estáis haciendo mal, lo estáis haciendo mal. Tenéis que hacer fuerza desde las rodillas, o sea, como para no hacerse daño en la espalda, sí. ¿No? Es, bueno, es, se puede considerar frivolizar, o bueno, es un poquito de humor ante situaciones sí. Difíciles. Uh-huh. O por ejemplo, Jay Leno, otro famoso.
Ese es el rey de la televisión en los sí. Estados Unidos.
Y dice, me imagino que ahora, una vez terminada la retirada de Gaza, debe ser muy difícil encontrar un buen deli en Gaza. Bueno, también dice, ¿alguno ha visto Gran Hermano ayer? Pues han echado a uno más de la casa. ¿Sabes quién fue quien lo echó de la casa? Fueron soldados israelíes. Y finalmente Conan O'Brien, también en su programa, también haciendo humor ácido con esta cuestión, dice, esta semana Israel comenzó la evacuación de miles de colonos de la franja de Gaza. Sí, fue algo, es algo grande. Como resultado, los colonos judíos van a ser forzados a retornar a sus hogares tradicionales, Miami Beach.
Bueno, cosa que es falsa, ¿no?
Bueno, no, por supuesto, pero vamos, no pierden ocasión de...
Sí. Bueno, yo
se meten con todo, son programas que viven de, sí. de eso, ¿no?
Aquí es importante el contexto, Marcia, porque yo creo que si algo así se dijera en España
sería diferente.
Pero en Estados Unidos
no son sospechosos, no, sabemos muy bien, o por lo menos son dicen muy muy abiertamente dónde están situados, entonces se puede permitir de alguna manera esto.
Yo pienso que sí. Es una suerte, ¿no? De vivir en esa libertad. Terminamos con eso, Marcia.
Terminamos muy rápido porque estamos ya mal de tiempo. Y es que has traído un artículo con respecto al desastre de Katrina en los Estados Unidos.
Nos lo ha enviado un oyente, al que le damos las gracias por enviarlo, Daniel Weiss. Es un artículo que no tiene que ver con una cuestión judía ni israelí, pero le agradecemos comentarlo.
Tiene que ver de alguna manera porque tiene que ver con el racismo, tiene que ver con la exclusión, tiene que ver con los derechos humanos no iguales para todo el mundo. Es una crítica, es un ataque hacia la actitud del gobierno norteamericano, porque viene a decir que los damnificados de Nueva Orleans, los que se mueren ahora todavía, los que están, los muertos, la gente que no ha sido evacuada, son los pobres y curiosamente los negros.
Es un artículo publicado en Clarín, el diario argentino, el 3 de septiembre. Y, perdón, no estoy seguro, el 3 o el 4 de septiembre, no importa, se llama Desastre en Estados Unidos, Exclusión y Racismo, de Ana Barón, corresponsal en Washington.
Sí, desde luego que nadie está muy contento con la actitud del gobierno, ahora parece ser que están reaccionando mejor, el propio gobierno ha pedido disculpas en los Estados Unidos y ha sido consciente de lo tarde que ha llegado la ayuda, pero bueno, esperemos que las imágenes son terribles. Y...
Gracias, Daniel Weiss, por enviarnos este artículo tan interesante.
Desde luego. Y bueno, y hacer una pequeña mención también, ¿por qué no?, a esta catástrofe que, aunque no atañe directamente a judíos, pero atañe a mucha gente. Lo dejamos aquí, Alex.
Lo dejamos aquí, Masa.
Porque ya es mucho. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Te tenemos la semana que viene.
Espero que sí, aunque tengo grandes planes para la semana que viene.
Ah, sí, me das miedo. Bueno, ya descúbranlo la semana que viene. Muchísimas gracias por estar ahí y nada, seguimos en contacto.